estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la cabina de Jalisco Radio les acompañaré hoy sábado 23 de marzo. Estamos iniciando el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua y yo estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias. Gracias también a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional de los Bosques. En Jalisco, los bosques ocupan la mayoría de nuestra superficie territorial. Podemos encontrar bosques de coníferas, bosque de pino y encino, bosques mesófilos de montaña. Los bosques son patrimonio de todos los jaliscienses y te pedimos nos ayudes a cuidarlos. Evita incendios forestales y si ves humo, por favor, repórtalo de inmediato al teléfono de emergencias 911 y al Centro Estatal de Incendios Forestales Central 14 al teléfono 33 30 30 82 80. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. Es importante conocer que nuestro territorio jalisciense presenta altos niveles de sequía. El agua de Chapala se encuentra a tan solo 48% de su capacidad, por lo que hacemos un llamado a la población para no desperdiciar el vital líquido y tomar medidas para que el agua no sea contaminada. Hoy, 23 de marzo, se cumple el 37 aniversario del decreto como reserva de la biosfera a la Sierra de Manantlán, ubicada en los estados de Colima y Jalisco. Esta reserva alberga una gran biodiversidad, además de ser hogar del teosintle, Sea diploperennis, uno de los ancestros del maíz. La Sierra de Manantlán es considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México debido a su riqueza natural, a su extensión territorial y los servicios ambientales que brinda, además de los ecosistemas que protege y por su aportación de agua que abastece a más de 430 mil habitantes en la región.
Cuando llegué
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo tapatío Ampersand y su canción Tatebari. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio y de las actividades que aquí se realizan. Hoy platicaremos acerca de una de las peregrinaciones más importantes que suceden en Jalisco y es parte del turismo religioso que recibe nuestro estado. Estaremos platicando acerca del operativo de Semana Santa que se está realizando con motivo de la Ruta del Peregrino en la Sierra Occidental, en donde miles de personas se encuentran recorriendo nuestros valles y montañas para llegar al Santuario de la Virgen de Talpa. Y en unos momentos más, nuestro invitado nos platicará las recomendaciones y las precauciones que se deben tomar en cuenta para que el recorrido se realice sin contratiempos, tanto para la población como para los recursos naturales de la región de la Sierra Occidental. Antes de recibir a nuestro invitado, déjenme les comento que en Jalisco existe un inventario de más de 500 templos. Entre los destinos religiosos más importantes, destacan tres santuarios que son los más visitados por el turismo nacional y extranjero. El primero es el de la Virgen de San Juan de los Lagos, que recibe aproximadamente a 7 millones de peregrinos cada año. También se realiza la visita al Santuario de la Virgen de Talpa, que convoca alrededor de 3-4 millones de fieles cada año. Y por último, se realiza la peregrinación para visitar la Virgen de Zapopan, que recibe tan solo en un día más de 2 millones de personas. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula muy interesante producida por Jesús Casillas, que nos comparte su experiencia realizando la Ruta del Peregrino, pero además nos comparte el esfuerzo por reducir la cantidad de residuos que se generan en este viaje. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
¿Qué tal, amigos? Los saludo desde aquí, desde Lagunillas, municipio de Ameca, Jalisco, en México, donde se inicia la Ruta del Peregrino. Oficialmente aquí en este monumento a la gratitud se considera que es el inicio de este camino. Cada ocasión es distinta, cada ocasión encuentras nuevas historias, nuevas aventuras y luego ves cosas que a lo mejor no las viste en el camino anterior. Pero además le queremos dar sentido a nuestro camino. Hoy lo que queremos hacer es pues, hacer algo por nuestra naturaleza, algo por el medio ambiente y vamos a promover esta campaña de Limpiemos el Camino a Talpa. Pues la idea es caminar por lo menos hasta Mictlán y luego descansar para mañana muy temprano. Una larga jornada para llegar al Espinazo del Diablo y colocar las cruces de nuestros fallecidos. Es un camino fantástico, lleno de aventuras, de historias, lleno de retos como este, que vamos en plena subida a la mitad del bosque, pero a la par se disfruta, porque vienes con buena compañía, porque vienes escuchando buenas conversaciones, porque vienes respirando aire puro y porque tienes contacto con la naturaleza. Y además, pues vas reflexionando, en ocasiones vas orando y bueno, emocionado porque también vas a visitar a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Talpa. Desde luego la motivación de llevar la cruz de nuestros fallecidos, en especial este año la de mi mamá. Y bueno, aquí vamos, con mucho entusiasmo, muchas ganas. Aquí el cansancio ni se nota.
Oye, ¿cuántos kilómetros se van a aventar?
90.
¿En cuánto tiempo?
Como 14 horas seguidas.
¿Seguidas corriendo?
Sí, corriendo.
¡Ánimo, eh!
¡Chido!
¡Felicidades!
¡Gracias, gracias!
¡Muy bien, eh! ¡Ánimo! ¡Que les vaya bien! ¡Buen camino!
Igualmente.
Corriendo 90 kilómetros. Ellos hacen el camino corriendo.
¡Piña de venado, carne asada, lengua de res! ¡Al jocoque, a la birria, las quesadillas! ¡Véngase, véngase! ¡Al atole blanco, nuez y de guayaba! ¡Véngase!
Pues lo ofrezco por toda mi familia. Mi hermana la acaban de operar. Por mis hermanos, por toda mi familia.
Bueno, bajé descalzo de Cruz de Romero aquí a darle gracias a la Virgen.
Y ahorita vengo a darle gracias por la salud de mi hija.
Limpiamos el camino a Talpa. Limpiamos el camino a Talpa. Ayudemos. ¡Woo! Esto es padrísimo. Dios nos bendiga, nos cuida la Virgencita y ánimo, peregrinos. ¡Vamos con todo, Jesús!
¡Limpiamos el camino a Talpa!
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
Empezamos después de escuchar al grupo Fleetwood Mac y la canción Dreams. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de nuestro territorio y en unos momentos más conoceremos acerca del operativo de Semana Santa y Pascua que ya está activo en la región de la Sierra Occidental de Jalisco debido a la gran cantidad de visitantes que se están recibiendo ya en este momento con motivo de la peregrinación al Santuario de la Virgen de Talpa. Y para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestro invitado, el ingeniero Luis Donaldo Rodríguez Palomera, quien pertenece a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental y Costa de Jalisco, también conocido como la JISOC. Bienvenido, Donaldo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sandra. Muy bien, gracias. Aquí estamos.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio para conocer más acerca de lo que está sucediendo pues en estos municipios de la Sierra Occidental, como lo son, bueno, desde Mascota, Tenguillo, San Sebastián del Oeste, Ameca, Huachinango y, pues por supuesto, Talpa de Allende, en donde justamente en estos momentos miles de personas se encuentran en trayecto de una de las peregrinaciones más importantes de nuestro estado. Y me parece muy importante primeramente poner en contexto a nuestros radioescuchas, pues cómo se constituye, digamos, esta región que es en donde ustedes están pues por ahí muy, muy activos ya desde hace varias semanas preparando todo este operativo en conjunto con otras instancias, con otras instituciones gubernamentales, que ahorita en unos momentos nos platicarás. Pero, ¿qué te parece si me ayudas a conocer, bueno, los tipos de ecosistemas que existen en esta región de la Sierra Occidental de Jalisco?
Como es algo amplio el territorio de la ruta, pues hay diferentes como ecosistemas, ¿no? Hay bosques tropicales caducifolios, bosques de encino pino, bosques de pino. Y hay una zona muy particular entre Atenguillo y Mixtlán de un bosque que tiene una especie ahí, Juniperus, si no mal recuerdo el nombre, que bueno, a causa de los incendios y de todo eso se ha estado reduciendo su zona, pero esperemos poder concientizar y que la gente los cuide más.
Muchas gracias. Si se fijan, ahorita nos mencionó nuestro invitado este término de bosques caducifolios y que, pues bueno, hemos mencionado en programas anteriores también, si recuerdan, el término caducifolio significa que algunas especies caducan sus hojas, es decir, los árboles se desprenden de sus hojas en cierta época del año que justamente coincide como ahorita que está iniciando ya el calor. Un ejemplo muy cercano que tenemos al área metropolitana de Guadalajara, pues es el bosque de la primavera, en donde ya vemos el paisaje que ha cambiado pues de color. Hace pocas semanas teníamos todavía estos paisajes verdes, los árboles se veían todavía verdes, y ahorita, bueno, pues ya empezaron estos tonos de café, anaranjado, ocre. En algunas otras partes del mundo, pues este cambio de coloración y esta pérdida de las hojas sucede en otoño, sobre todo en los bosques del norte, pero aquí en el occidente de México, bueno, pues justamente en esta época los árboles están caducando sus hojas, y eso pues es un aspecto muy importante porque en otros tiempos esas hojas son materia orgánica que deben de reintegrarse al suelo mediante pues el composteo, digamos, natural, que viene en la época de lluvias, después la época de secas, y esa materia orgánica pues se va reintegrando al suelo. Sin embargo, debido también a la gran cantidad de presencia humana, pues fíjense que esas hojas representan combustible y nosotros debemos de ser muy cuidadosos para no provocar incendios forestales. También vamos a estar platicando acerca de ese tema. Y bueno, Donaldo, ayúdanos por favor también a conocer qué especies habitan en esta región de la Sierra Occidental, plantas, animales, si tenemos algunas especies que se encuentran protegidas, que sean endémicas o incluso que se encuentren en peligro de extinción.
Pues mira, tenemos pumas, venados, jabalines, coyotes, tlacuaches, zorrillos, zorras, en aves tenemos jilgueros, halcón cola roja, águila negra menor, auras, opilotes, lechuzas de campanario, y hay un montón de especies, ¿no?, más que existen en esta zona. Es muy rica en la parte de la fauna. En reptiles pues tenemos algunas serpientes, lagartijas, cosas así. O la gente ha llegado a decir que en el Peregrinar han llegado a ver algún que mencionan por ahí, o panteras, ¿no? Que también se han visto. Entonces, esas son algunas de los animales que podemos encontrar.
Muchísimas gracias. Sí, fíjense que si ustedes consultan pues los mapas de biodiversidad de Jalisco, podrán darse cuenta que la parte de la costa sur, de la sierra que tenemos pues colindante con el Océano Pacífico, es donde Jalisco tiene la mayor cantidad de biodiversidad, la mayor cantidad de especies, de plantas y de animales. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos hablando de una de las regiones más ricas en nuestro estado y que también están recibiendo miles de personas. Entonces, esa combinación, pues digamos que debe de los visitantes, que en este caso somos los humanos, a estos ecosistemas naturales, pues debemos de tener la información para afectar lo menos posible pues con la presencia de tantas personas en nuestros ecosistemas. Y bueno, hemos estado hablando de esta peregrinación. Por favor, ayúdanos, Donaldo, a describirnos este recorrido que hacen los peregrinos, es decir, ¿desde dónde se inicia la caminata? ¿En dónde concluye? No sé si tienes por ahí el dato de los kilómetros que se caminan, pero para tener un poquito más de contexto, bueno, descríbenos cómo es este recorrido que hacen los peregrinos.
Hay varias rutas, ¿no?, marcadas o registradas. Están unas que salen de Ameca, unas que salen del lado de Tapalpa, Mazamitla, que pues, cruzan por aquí también por Cocula, algunas, otras que vienen de Nayarit, del lado de Colima. Entonces son varias rutas, ¿no? La más emblemática o de la que más se habla es sobre la de Ameca, que sale de Lagunillas y va a Talpa de Allende, a la Basílica. Esta ruta tiene 117 kilómetros y inicia en Lagunillas, recorren Ameca, Huachinango, Mixlán, Atenguillo, Mascota, hasta llegar a Talpa. Esa es como que la ruta que tiene como más interacción.
Oye, Donaldo, y bueno, justamente esta caminata, la mayoría del trayecto, confírmanos por favor, se hace a través de espacios naturales, de estos senderos que cruzan los bosques, confírmanos por favor.
Sí, así es, la mayoría de todo el caminar es por bosque, entonces pues la gente va acá, es poca la gente que transita sobre la carretera, que ya en temporadas altas, como lo va a ser Semana Santa, sí, mucha gente la camina, pero también mucha gente va por el bosque.
Más o menos, ¿cuántas personas visitan la ruta del peregrino cada año? Supongo que también con la cuestión del COVID, de esta pandemia que tuvimos, pues estos datos se modificaron, pero platícanos acerca de la numeralia de años anteriores y bueno, también cuántas personas, si esperan más personas, digamos que no hayan visitado los años anteriores esta peregrinación y ahora que se reactivan ya también todos estos eventos masivos de turismo religioso en este caso, si tienen la expectativa de que pues se reciba una mayor cantidad de visitantes.
Todo el tiempo se ha hablado de una cantidad de 3 millones y medio hasta 4 millones de personas que visitan Talpa de Allende en las romerías. En pandemia, pues sí, hubo un año que no hubo ahí visitantes, bueno, no hubo tantos visitantes porque sí se estuvo restringiendo la entrada para evitar cuestiones de propagación. Y pero normalmente es la cantidad que se recibe. Yo cada año va aumentando y va aumentando porque ya mucha gente no nomás lo hace por la parte religiosa, sino ya por la parte de la experiencia, por la parte de que hay gente que le gusta hacer senderismo y así, entonces toda esta parte, ¿no? Y como se está haciendo un fenómeno tan grande, cada vez más gente lo quiere conocer y cada vez es más gente la que visita.
Y es que fíjense qué importante porque, bueno, estas peregrinaciones que justamente tienen como objetivo, pues, obviamente promover la fe, muchas personas han pedido, pues, estos milagros, estas mandas también a diferentes santuarios, a diferentes, pues, bueno, entidades, ¿no? También religiosas, no nada más aquí en el occidente de México, sino en diferentes partes del mundo. Creo que una de las peregrinaciones y de las rutas más famosas a nivel mundial que se encuentra allá en España, que es este Camino de Santiago y que tienen, bueno, también toda una serie de logística, de adaptaciones, también de instalaciones, de estrategias para justamente reducir el impacto y aumentar la seguridad también de los visitantes. Obviamente, al tener tanta cantidad de visitantes en un espacio natural, pues se genera un impacto, irremediablemente se genera un impacto ambiental de tantas miles y bueno, millones de personas que se encuentran visitando en estos momentos, pues esta zona que también, como ya lo mencionamos, es tan biodiversa y por supuesto que se generan residuos. Platícanos, por favor, Luis Donaldo, pues ¿qué registro se tiene de la cantidad de residuos que se generan durante estas peregrinaciones? Y también si nos puedes ayudar a conocer, bueno, el tipo de residuos que se están generando debido a la visita de tantas personas.
Muy bien, pues mira, para empezar, son cantidades, la verdad, muy, muy exageradas de basura que se producen en los municipios. Por ponerte un ejemplo, Talpa de Allende, ¿no? En temporada normal, te puedo decir que recogen 6 toneladas al día, a lo mejor, y en temporada de romerías, 60, 70 toneladas por un día. Entonces, creo que es muchísimo, ¿no?, lo que se produce, y no nomás es en Talpa, también es en todos los demás municipios que son impactados por esta ruta del peregrino, y la gran cantidad de residuos que se generan son plásticos, ¿no? Las botellas, de los refrescos, del agua, del suero, de todo lo que va consumiendo las personas, las bolsas donde, de las Sabritas, de las galletas, de la lechuguilla que se tomaron, y lamentablemente somos muy inconscientes al caminarla y vamos tirando la basura dentro del bosque o dejándola donde sea en vez de guardarla un momento en lo que llegamos a un sitio para disponerla en un contenedor.
Sí, fíjense qué importante, si bien miles, millones de personas están visitando estos lugares, pues sí, justamente por la satisfacción de recorrer estos espacios, estos senderos naturales, que en verdad pues van muy asociados a la fe, porque las personas, como ya nos menciona nuestro invitado, pues tienen este objetivo de llegar al santuario de Nuestra Señora de Talpa, y bueno, van con una manda que cumplir, van con esta situación también de esperanza, de fe. Y pues recordemos también por ahí que el Papa tiene por ahí una encíclica y que nos está indicando, digo, ahora que estamos pues entrando a esta Semana Mayor, a la Semana Santa, esta encíclica tiene que ver con el Laudato Si, y esto tiene que ver también con cuidar nuestra casa común. Entonces, bueno, pues hacer un poquito más de coherencia con nuestros actos y nuestras creencias, creo que eso es pues urgente generarlo, porque si miles de personas están recorriendo nuestros bosques, pues lo menos que pueden hacer es que guarden su bolsita, ¿no? De que ya desocuparon de su alimento. Después de toda esa bolsita, bueno, cabe ya sea en nuestro bolsillo o cabe también en alguna de las bolsas de las mochilas y ya no pesa, porque bueno, tantos kilómetros que se recorren a través de estas temperaturas tan altas y también de que ya no son días tan nublados, entonces el sol está, bueno, en todo su esplendor y es muy complicado también para las personas que van caminando. Entonces les pedimos que pues justamente no dejen los residuos sobre la ruta. Es parte de este operativo también de Semana Santa, pedirles que se reduzca la cantidad de residuos que se dejan pues en estos sitios naturales. También hay contenedores que por ahí ahorita nos va a explicar nuestro invitado, que se han colocado de manera estratégica, pues también para que la recolección de los residuos en estas rutas, porque recordemos, son senderos, es decir, si bien hay tramos que se ubican muy cerca de la carretera o muy cerca dentro de los poblados de estos municipios que ya nos mencionaban, pues también tenemos espacios, kilómetros de senderos donde están alejados, pues ahora sí, de toda la civilización, y son espacios completamente naturales y por supuesto que dejan ahí la huella a través de los residuos. También la parte de estos recipientes de PET, que bueno, muchas personas compran su agua porque es pues también ahorita indispensable mantenerse hidratados, pero también les invitamos a que lleven su termo, a que puedan rellenarlo, a que no dejen estas botellas desechables pues ahí en los espacios naturales sobre el sendero, sino que puedan llevárselos a donde están los poblados, a donde están los contenedores, porque fíjense que bueno, Ameca es uno de los municipios en donde se inicia este recorrido, y recuerden que el río Ameca divide Jalisco y Colima. Entonces, los residuos que dejemos pues en esa región, cuando llueva, se van a ver arrastrados y van a llegar también hasta el océano. Entonces, debemos de conocer la ruta de nuestros residuos, ser más responsables, más sustentables, que eso es lo que vamos a estar hablando ahorita en nuestro siguiente bloque, porque vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero va a ser muy breve, quédense con nosotros. Estamos platicando acerca del operativo de Semana Santa, de esta ruta del peregrino sustentable en la región de la Sierra Occidental de nuestro bello estado de Jalisco. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
We'll be right back.
estamos de regreso después de escuchar al artista británico Sting y la canción If I Ever Lose My Faith in You. Espero la hayas disfrutado, así como espero que estés disfrutando de este día sábado en el que muchas personas están iniciando el periodo de vacaciones. Muchas personas visitarán nuestras playas y nuestros bosques, así que les pedimos no dejar basura y también les pedimos, por favor, ser muy cuidadosos y de preferencia no usar el fuego en nuestros bosques, ya que como se han dado cuenta, pues estamos iniciando el periodo de estiaje. Tenemos vientos fuertes que fácilmente pueden hacer que una chispa se convierta en un gran incendio forestal, por lo que les pedimos nos ayuden no usando el fuego y también pueden ayudarnos a reportar cuando vean humo en cualquier parte de nuestro estado a través del número de emergencias 911 y del Centro Estatal de Incendios Forestales, Central 14, al teléfono 33 30 30 82 80. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de uno de los eventos de turismo religioso más importantes y concurridos que se realizan en nuestro estado y que justo en estos momentos miles de personas se encuentran recorriendo los bosques de la Sierra Occidental de Jalisco con motivo de la peregrinación del santuario de Talpa. Nos acompaña Luis Donaldo Rodríguez Palomera, quien pertenece a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Sierra Occidental y Costa, también conocida como la JISOC. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, sabemos que están muy activos en este operativo. Platícanos, por favor, bueno, ¿en qué consiste este operativo que han estado preparando y que ahorita ya está activo como parte del inicio de la Semana Santa en la Ruta del Peregrino?
Muy bien, pues mira, el operativo de Semana Santa, que lo integran pues JISOC, PC del Estado, PC Municipal, pues busca la parte de disminuir el tiempo de respuesta a incendios forestales, ¿no? Provocados o que se están llevando sobre la periferia, sobre todo del sendero del río. Esto con la intención, pues, de salvaguardar las personas que están sobre la ruta y salvaguardar, obviamente, el bosque, ¿no?
Sí, muy importante considerar este tema, ya que, pues, como les mencionaba, ya nuestros bosques están soltando las hojas, tenemos muchos encinares en los cuales justo estamos en la época que se desprenden de sus hojas y todo eso se convierte en combustible que debería de convertirse en composta y reintegrarse al suelo, pero bueno, gracias a la acción humana y muchas veces de la imprudencia y de no tener ese cuidado justamente de lo que una chispa puede generar. Además tenemos vientos fuertes que pues hemos estado sintiendo en las últimas semanas. Entonces es muy importante que las personas justamente que van caminando a través de estos senderos y que a algunas personas les gusta caminar de noche o a algunos les gusta quedarse por ahí, acampar y pues obviamente lo primero que piensan es en generar una fogata. Les pedimos que por favor sean muy cuidadosos, de preferencia, bueno, pues evitar, ¿no?, este uso del fuego, porque en verdad una pequeña fogata puede convertirse en un gran incendio. Y lo que nos menciona nuestro invitado también es bien importante, porque pues muchas veces el generar incendios forestales, digo, además de que es un delito federal, obviamente, pues también pone en riesgo a las miles de personas que están dentro de estos senderos y que no tienen muchas rutas de evacuación y que muchas veces no se dan cuenta hacia dónde viene, ¿no?, la línea de fuego. Entonces, pues entran justamente en acción, que están en constante vigilancia, pues las autoridades de Protección Civil, tanto del Estado como de los municipios involucrados en esta gran peregrinación. Entonces, bueno, ya escuchamos, parte de este operativo es reducir el tiempo de respuesta, pero también generar conciencia en las personas que están caminando en estos momentos en los senderos y que esta conciencia, pues bueno, prevalezca, digamos, durante mucho tiempo, pero sobre todo y por lo menos hasta que nos llegue pues el temporal de lluvias, que recordemos que el año pasado fue un año atípico. Veníamos aquí en Jalisco teniendo 3 años seguidos de el fenómeno de la Niña, lo cual pues nos trajo sequías. Y recordemos que cuando tradicionalmente llueve, ¿no?, que es este 23 de junio, que todo mundo espera que caiga un gran chapuzón, pues el año pasado nos fuimos con las ganas, porque no llovió hasta ya más entrado el mes de julio. Entonces esperemos que este año no tengamos también pues este temporal tan tan seco, pero pues también los registros, los monitoreos que realiza la Comisión Nacional, la Comisión Estatal del Agua y también el Sistema Meteorológico Nacional, es que tenemos sequía en gran parte de nuestro estado. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Mejor prevenir. Y parte de este operativo de Semana Santa, pues, se basa también en la prevención y sobre todo de incendios forestales. Pues, platícanos, ¿cómo ustedes han detectado? Porque si bien ahorita que inicia la Semana Santa, tenemos ya la afluencia de muchísimas personas. Las peregrinaciones han iniciado desde hace días. ¿Cuál ha sido el riesgo de incendios debido a la presencia de miles de personas en esta ruta? ¿Cuál ha sido la experiencia? También cuando ustedes se acercan con las personas y les platican, pues, de todas estas precauciones que deben de tomar, ¿cómo lo toman ellos?
Mira, creo que el riesgo es muy alto, ¿no? Por la parte de todas las fogatas que hacen las personas, ya sea para calentarse durante la noche o para calentar sus alimentos, ¿no? A la hora de sus comidas. El detalle es que llegan y las dejan y se van, ¿no? Llegan, prenden su lumbre, calientan su comida y se van pensando que porque le quitaron las hojas de alrededor, pues ya no se va a ir. Pero el detalle es que hay mucho viento. Entonces, el viento por una chispa y se convierte en un incendio. Aunque la mayoría de incendios que se han visto provocados en esas temporadas siempre son sobre la periferia de las carreteras, ¿no? Por la parte de los carros y tantos carros y camiones que también transitan sobre esas carreteras, sacando ya a todos estos peregrinos o personas que venían caminando. Entonces, ahí es donde ha habido la mayor cantidad de casos, pero igual es parte, ¿no?, de la ruta del peregrino, ¿no?, la salida. Entonces, eso creo que ha sido la mayor problema. Gente que tira una colilla de un cigarro, gente que su carro va fallando y se les incendia el carro y pues incendia también parte del bosque. También todo ese tipo de cosas son las que han estado provocando incendios. Mencionando pues también de que si revisa uno el registro de incendios en el estado, pues siempre estos municipios de la ruta están en los primeros lugares, por no decir que en el primer lugar alguno que otro. Entonces es justo esto, ¿no? Por tanta gente y por tanto descuido, ¿no?, de nuestras acciones.
Sí, justamente el objetivo de abordar este día este tema y hacer un llamado a las personas, digo, que están justamente en esta ruta del peregrino, pero también a todas las personas que van a salir de vacaciones, que se van a desplazar a través, bueno, de nuestro bellísimo estado. En verdad, también el año pasado tuvimos muchos registros de incendios que iniciaban justo a borde de carretera, porque es muy fácil, o las personas que fuman, pues simplemente arrojan las colillas por la ventana, todavía están encendidas, y ellos no se dan cuenta porque van, pues bueno, ahora sí que a muchos kilómetros de velocidad, y no se dan cuenta, arrojan esta colilla, y esa colilla genera un gran incendio forestal. Entonces, bueno, pues a las personas que tienen este gusto por fumar, pues les pedimos que no arrojen las colillas ni encendidas ni apagadas, porque bueno, son basura también, es contaminación que están dejando, pero les pedimos por favor que sean muy cuidadosos y que eviten generar pues incendios forestales a través de estos sucesos, ¿no?, a borde de la carretera. Fíjate que también nos están platicando fuera del aire también algunas afectaciones que se han registrado a la fauna causada por los visitantes. Platícanos, por favor, Luis Donaldo, acerca de lo que ustedes han observado, ya sea en esta temporada, que ya son varios días que las personas están visitando, o en años anteriores. ¿Cuál es el impacto sobre la fauna silvestre que ustedes han registrado?
El primero es la parte de que les hacen cambiar sus rutas, ¿no?, o sus horarios de movimiento de los animales. ¿Por qué? Porque ya estamos la gente caminando por el bosque y pues esto los animales les causa, pues es extraño para ellos, ¿no?, es esta cantidad de personas caminando por su hábitat. Entonces tienen que modificar sus rutas de movimientos, tienen que modificar sus horarios y cosas así, ¿no? Es una de las principales afectaciones, ¿no? La otra es las personas que no sé cómo mencionarlo, que matan los animales, ¿no?, durante la ruta. Justo la semana pasada un grupo de peregrinos apedreó a un búho hasta que lo mató. Entonces, tú dices, oh, qué inconsciencia, ¿no? O sea, nosotros estamos invadiendo la casa o el hábitat de... Entonces, nosotros somos los que estamos invadiendo la zona o el área de estos animales, y pues tener el atrevimiento todavía de golpearlos o matarlos, se me hace súper mal esta acción. Pero así como este pobre búho que mataron, ha habido otros casos de otros animales, ya sea que sean serpientes o cualquier otro animal que ven, se les hace más fácil o más lógico matarlos que esperar a que se muevan, a lo mejor la serpiente, en este caso por miedo que les tiene la gente o por ideas. Entonces, invitarnos también a ser conscientes en esta parte, ¿no? Y no solamente con la fauna, sino también con la flora, ¿no? Hay gente que luego, si ve una orquídea silvestre, se le hace la cosa más sencilla arrancarla y llevársela. Un pino, van y los empiezan a ocotear, ¿no? Para obtener ocote, para después prender una lumbre, y llega hacia el árbol todo dañado. La parte también de los letreros que pegan sobre los árboles, ese clavo que le ponemos, pues es una cicatriz, es un daño al árbol, que lo volvemos más propenso a que pueda llegar un hongo, una bacteria que lo dañe, ¿no? Luego les hago un comentario, ¿no? Esas declaraciones de amor que se hacen en los árboles, ¿no? Fulanito y perenganito, y el árbol todo rayado, pero con una navaja, o sea, lo cortaron el árbol para poder hacer... Digo, no, o sea, creo que andamos mal en esa parte, ¿no? Es un ser vivo que lo estamos dañando y estamos afectando su vida, ¿no? Entonces, invitarlos a tener conciencia en esos aspectos.
Sí, bueno, si van a hacer estas declaraciones de amor, mejor cómprense una nieve, se la regalan a su novia, a su novio, cuando lleguen ya a su destino ahí a Talpa, va a ser mucho más refrescante que dejar sus iniciales pues por ahí grabadas en los árboles. Y sí, justamente esta parte de los mitos que se tienen, de las leyendas, de las creencias falsas, de que los búhos, por ejemplo, son brujas, o que también pues son indicadores de que alguien va a fallecer, pues no, son especies de nuestra fauna silvestre que deberíamos estar orgullosos, porque tenemos una gran biodiversidad, y este tipo de aves, así como también, por ejemplo, los colibríes, ¿no? Que dicen que son amuletos para el amor, pues bueno, también eso es falso, y muchas veces pues se atrapan y pues se matan, ¿no? Estas aves, lo cual coincido completamente con nuestro invitado, debemos de generar esos cambios de actitud, esos cambios de acciones, porque pues más allá de ser estos seres mágicos, ¿no? Que pueden, digamos, servir para atraer pareja, para el amor, promesas, ¿no? Que se hacen, pues fíjense que ellos son parte de nuestra biodiversidad, son seres vivos, son especies que muchas veces también están justamente incluidos en estos listados de especies en peligro de extinción, justamente por esas acciones que nos está mencionando nuestro invitado, y que debemos pues de cambiar, de mejorar y de observarlos en vida libre y dejarlos. Ellos están en su casa y nosotros somos los visitantes en la parte de nuestros bosques. Y bueno, antes de despedirnos, Luis Donaldo, si nos puedes ayudar, por favor, a conocer cuáles son las indicaciones para todas estas personas que en estos momentos están y, bueno, en próximos días van a estar desplazándose a este lugar, a Talpa de Allende, y a través de toda la ruta del peregrino. Platícanos cuáles son las indicaciones para ser peregrinos, pero sustentables y responsables durante, pues, esta ruta.
Mira, nosotros en esta parte creamos una serie de indicaciones o de recomendaciones que las llamamos, justo por la ruta, las llamamos mandamientos del peregrino sustentable. El número 1, no dejes basura en el sendero, evita el uso de desechables, cuida los árboles y animales, evita hacer fogatas en sitios boscosos, no arrojes colillas de cigarros en los senderos, respeta el entorno, solo camina por el sendero, no dañes la infraestructura, mantente informado y comparte los mandamientos con tus compañeros peregrinos. Si la caminas, cuídala.
Pues ya escucharon las indicaciones. En verdad, esta ruta y esta experiencia son experiencias de vida. Los paisajes que se transitan son realmente hermosos, son todo un reto, porque bueno, también la pues nuestras montañas, caminar nuestras montañas por tantos kilómetros, más de 90 kilómetros, pues no es un reto nada fácil, pero créanme que por eso lo hacen miles de personas y podemos nosotros pues generar que esta experiencia sea increíble, inolvidable para todos. Debemos de reducir el impacto porque sí es posible si nosotros cambiamos nuestros hábitos y aparte, pues bueno, apoyamos y cooperamos con las autoridades que están pues ahí también sobre esta ruta, que están al servicio y están pues obviamente vigilando la seguridad, la integridad de todas las personas, pero también están cuidando nuestros recursos naturales. Entonces, si nosotros vamos a ser visitantes en estas vacaciones de esta ruta del peregrino o también de cualquier otro espacio natural, bueno, respetemos porque justamente pues queremos dejar estos lugares lo mejor posible para las siguientes generaciones y para que nosotros podamos visitarlos en siguientes años. Recordemos que, bueno, es nuestro estado, es nuestra biodiversidad y es parte de nuestra identidad como jaliscienses que tenemos que ser muy cuidadosos porque queremos conservar nuestra biodiversidad. Compártenos, por favor, Luis Donaldo, alguna página y las redes sociales en donde podemos encontrar más información al respecto del tema del día de hoy.
Muy bien, la página es www.gisoc.org o en Facebook nos pueden encontrar como Gisoc Jalisco y Peregrino Sustentable, también nos pueden encontrar. ¿Sale?
Muchísimas gracias. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Luis Donaldo. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Talpa de Allende.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y el momento para poder compartir y llegar a más personas para cuidar y proteger nuestro entorno.
Muchísimas gracias y también hacemos extensivo pues el saludo y el agradecimiento a todas las personas que están de las diferentes corporaciones, de los diferentes niveles de gobierno en la atención a la visita de bueno de tantos millones de personas en esta zona y también a las personas que integran las brigadas forestales que están cuidando nuestros bosques, pues no nada más en Talpa, sino en todo nuestro estado de Jalisco. Un saludo y un reconocimiento a ellos y nosotros, pues bueno, vamos a estar atentos realizando los reportes y sobre todo pasando la voz, pasando este mensaje de prevención para cuidar nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias por acompañarnos. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XEJB Jalisco Radio. Disfruten sus vacaciones, sean cuidadosos con el uso del fuego, conserven nuestra biodiversidad. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, Jalisco Radio. Hasta entonces.